¿qué tal? Muy buenas noches, Gabón. Bienvenidos un día más a esta Noche Mundial en Radio Popular. Se va aproximando la recta final de esta Copa del Mundo. Ya solo quedan cuatro para pelear por ese trono entre las dos semifinales que empezarán mañana con esa primera cita, con ese Croacia-Argentina, y luego el miércoles con ese Marruecos-Francia. Dilucidaremos quiénes serán los dos finalistas, quiénes se llevarán este trofeo, al menos quiénes pelearán el próximo domingo en Lusail por alzarse con esa Copa del Mundo. Francia luchará por su tercera corona si puede clasificarse a esa final. Marruecos buscaría la primera, Croacia buscaría también la primera y en el caso de Argentina buscará la tercera. Gonchal Galán, muy buenas.
¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Pues sí, como comentas, hay un 50% de posibilidades de que tengamos un nuevo campeón mundial que previamente jamás haya ganado un título, en caso de que Marruecos o Croacia se puedan llevar el gato al agua, que veremos, porque son dos selecciones con las que nadie contaba al principio, pero que ahora mismo están a dos partidos de culminar el sueño.
Sí, al final es lo bonito, ¿no?, que nos está dejando esta Copa del Mundo, que vemos a dos semifinales que no entraban en dos semifinalistas, que no entraban en las quinielas de nadie, en este caso Croacia y Marruecos, que bueno, que están a un pasito.
Sí, sobre todo Marruecos, ¿no? Croacia ya se coló en esa final del Mundial de Rusia en 2018, pero Marruecos, que ha sorprendido a propios y a extraños, primero en un grupo durísimo, quizá el grupo de la muerte podríamos catalogarlo, dejando en la cuneta a Bélgica y pasando el líder por delante de Croacia, que precisamente, fíjate, el grupo de la muerte, dos miembros de ese grupo están entre los cuatro mejores del torneo. Por lo tanto, podemos decir de manera clara y concisa que sí que era el grupo de la muerte. Y después dejó en la cuneta a España y, por si fuera poco, a Portugal.
Y es que lo que dices, ¿no?, ese grupo de la muerte, donde quizá hubiéramos apostado todos por Bélgica como primera de grupo, se fue a las primeras de cambio, y habla muy bien del nivel de las otras dos selecciones en este sentido. Bueno, antes de entrar en tertulia, hay que analizar un poquito lo que pasó desde el viernes con ese Croacia-Brasil, que ya nos dio tiempo a analizarlo en el programa del viernes, pero bueno, unas últimas puntaditas de ello.
Sí, ¿no? Brasil, comentábamos que venía como una de las superfavoritas, quizá junto con Francia, y que cayó en la prórroga frente... Bueno, en la prórroga no, cayó a penaltis, tras adelantarse en la prórroga, metió Neymar en el descuento de la primera parte de la prórroga, pero Croacia, que consiguió la igualada en el minuto 117 por medio de Petkovic. Es cierto que Marquinhos desvió ese tiro, pero los croatas, que llegaron a penaltis, y la verdad que es territorio comanche para ellos, porque entre penaltis y prórroga siempre acaban avanzando, lo comentamos. Las tres eliminatorias de Rusia, junto con las dos de este Mundial, han avanzado en penales o en la prórroga, y veremos, porque están ya en semifinales y se enfrentarán precisamente en esa semifinal a Argentina, que dejó en la cuneta, en este caso, a Países Bajos, en un partido que no sé cómo calificarlo, bronco, polémico... Tuvo de todo, Iker.
Sí, qué mérito tiene lo de Croacia, ya lo hemos comentado en numerosas ocasiones, ¿no? En un país con aproximadamente 4 millones de habitantes, que se cuela por segundo mundial consecutivo entre las cuatro mejores. En aquella ocasión se pudo meter incluso en la final, donde Francia fue superior, acabó ganando ese título a la selección gala, y esta temporada, o en este mundial, que vuelve a tener esa oportunidad, y como dices, frente a Argentina, que tuvo que pelearlo mucho, que parecía que tenía todo de su mano, 2-0, ya los argentinos tranquilitos, los argentinos por las nubes en las gradas de Qatar, y en este sentido, pues que finalmente se le complicó la recta final.
Sí, quizá un poco pasado de revoluciones, ¿no? La selección liderada por Leo Messi no supo calmar el partido y, digamos, que no se jugara más, ¿no?, tener la pelota, tranquilizarse. En cambio, siguieron manteniendo esa intensidad muy alta, hubo varias tanganas, peleas, entradas bruscas, y Holanda, que en ese conflicto pues surgió, recuperó el aliento y finalmente logró la igualada en una falta que yo, estábamos aquí en la redacción viendo el partido, creo que es la mejor falta que he visto en mi vida tácticamente. La verdad que el factor sorpresa fue diferencial, nadie se esperaba esa jugada y le salió redondo, y es cierto que es una jugada arriesgada, porque estarás conmigo en que si finalmente no logras ni disparar a puerta, pues se te queda cara un poco de bobo.
Sí, pero bueno, al final te da esa bola extra, digamos, de que puede llegar un rebote o lo que fuera. En cambio, si tiras a portería y directamente se va fuera y acaba tu andadura en la Copa del Mundo, y en ese sentido, pues el equipo de Van Gaal, que lo hizo de las mil maravillas, y en este sentido Portugal también quiso replicar en una jugada el día anterior esa jugada, pero sí, le salió totalmente crudo.
Eso es, le salió crudo Portugal, que cayó frente a Marruecos ya dentro de la jornada del sábado, en el partido que abría esa jornada, 1-0, gol de Nesiri con la colaboración del guardameta, sí, luso, a decir verdad, en el minuto 42, y Portugal, que le pasó un poco como a España, ¿no? Es imposible resquebrajar esa muralla marroquí, un gol encajado en todo el Mundial y fue en propia puerta.
Sí, al final está demostrando que esa solidez defensiva es lo que le está llevando hacia adelante, pero creo que lo hemos comentado también al mediodía, ¿no? Que tampoco es una selección que cuando tiene la pelota opta por el pelotazo arriba, opta por jugarlo en este sentido, y yo creo que es lo que le está haciendo también a la selección marroquí ir hacia arriba y conseguir, aunque sea por la mínima o en el partido contra España en los penaltis, progresar y meterse en unas semifinales que yo creo que ya pase lo que pase, están muy contentos en Marruecos.
Sí, está claro, lo venimos comentando estos días, ¿no? Han hecho historia, es la primera selección africana que alcanza estas cotas, las semifinales en una Copa del Mundo, y es verdad que ellos el cupo lo cubrieron hace rato, aunque su seleccionador ya dijo que ellos venían a Qatar, iban a Qatar, mejor dicho, a ganar. Y de momento está a dos partidos de cumplir con el objetivo, veremos, no es un objetivo tampoco del todo realista, teniendo en cuenta las superpotencias que compiten en esta Copa del Mundo, pero desde luego que están a dos partidos, pero de momento tienen que vencer a Francia, que hizo lo propio con Inglaterra, pero la verdad es que se antoja complicada la misión.
El caso de Regragui no es un topicazo eso de vamos a intentar ser campeones, sino que lo están demostrando en el terreno de juego y, como dices, van a tener un duro rival, el actual campeón, por sensaciones quizá la mejor selección del campeonato hasta el momento, pero ojo con Marruecos.
Ojo con Marruecos, no, hombre, yo antes me he tirado a la piscina, no en el programa el mediodía, y he dicho que Francia ganó el Mundial el sábado, veremos. Quizás subestimado a Marruecos, a pesar de que ya ha demostrado el gran conjunto que es, ¿no? Pero para mí Francia es favoritísima entre las cuatro selecciones que queda, incluso por delante de Argentina. Y creo que el partido realmente complicado que les quedaba era el de Inglaterra. Lo tuvo en ese penalti de Harry Kane para haber forzado la prórroga en el minuto 84, pero el conjunto de Southgate, que se volvió a las islas de vacío, y Southgate, que aún no ha sido destituido, pero tiene toda la pinta de que finalmente acabará dejando el puesto.
Pero fue un partido bonito, ¿no? Porque vimos ese gol de Tchouaméni muy prontito, en el 17,
sí, en el 17.
De juego, con ese zapatazo espectacular, y parecía que igual Francia lo iba a tener más fácil de lo que finalmente lo acabó teniendo, porque Inglaterra protesta un penalti en la primera parte,
sí,
luego
bueno,
ese penalti que anota Harry Kane, el golazo de Giroud tras un pase espectacular de Antoine Griezmann, y lo que dices, ¿no? Esa última opción que tuvo la selección inglesa desde los 11 metros con Harry Kane, que bueno, que tenía la dura papeleta de volver a marcarle un gol a su compañero de equipo, Hugo Lloris, y también le salió cruz.
Sí, se le fue por encima del larguero el lanzamiento, y de todas maneras, para mí Francia pecaron un poco de pardillos, porque los dos penaltis que hacen, sobre todo el segundo, es para hacérselo mirar. Un balón que era de Hugo Lloris, sin ningún tipo de duda, iba bien por arriba al guardameta del Tottenham, y Lucas Hernández, que finalmente mete el cuerpo, y más que el cuerpo, ¿no? Acaba incluso soltando el brazo y derribando al atacante inglés en una jugada que no tenía mucho peligro de por sí.
Sí, era el primer penalti que se anota Harry Kane, también es más que salvable por parte de Tchouaméni, ¿no? Va un poco pasado de frenada,
sí,
lo que Tchouaméni te lo da, Tchouaméni te lo quita.
Sí, es cierto que primero había conseguido adelantar a los suyos, pero luego en ese penalti quizá pecó de novato, ¿no? De falta de experiencia en este tipo de citas de grandes duelos mundialistas o en la Eurocopa, ¿no? En torneos con la selección, en este caso con Francia e Inglaterra, que trianguló rápido dentro del área, y Tchouaméni que fue con todo, y la verdad es que el árbitro no dudó en ningún momento en señalar la pena máxima.
Vale, pues esas semifinales que quedan ya confeccionadas después de esos buenos partidos que hemos vivido, esperemos que sigamos disfrutando de esta Copa del Mundo.
Sí, ¿no? Nos quejamos un poco de los octavos de final, de que nos habían defraudado un poco, quizá más allá del Marruecos, España y del Japón, Croacia, pero la verdad es que los cuartos de final han sido un gustazo verlos, porque la verdad es que los cuatro partidos han estado muy entretenidos por X o por Y, y la verdad es que yo ya tengo muchas ganas de que lleguen esas semifinales, que arrancarán mañana con el Croacia-Argentina y seguirán el miércoles con ese Marruecos-Francia-Iker. Así que si te parece, volvemos en un momentito y vamos con la tertulia.
Eso es.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Lorata.
Urraburua, erreboloa, antxoa, sardina, hegaluzea. Lehen sekula jaten enituen arrainak dira. Orain, hemen bizi naizenez nire jaki gustukoenak dira.
Francesca Italian eta Ingalaterran garatu du ibilbide zientifikoa. Duela 13 urtetik ona hemen bizi da eta bertan ikertzen du. Ikerbask, 15 urtez Euskadira talentu zientifikoa erakartzen. Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea guntzira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
Encontrarás sus productos en el mercado Geuría del casco viejo de Bilbao, en la plaza Unamuno.
Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera. Inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números uno en atención, calidad y precio.
Pues momento de analizar lo que ha pasado este fin de semana y lo que viene por delante con nuestros contertulios. Hoy se ha animado hasta el técnico, hasta John Domínguez, que siempre está ahí resguardadito y hoy quiere hablar. Muy buenas, John.
Muy buenas noches a todos y todas. Pues aquí contento de estar con vosotros en la tertulia. Vamos a hablar un poco
de... A pesar de que tu Colombia no está en el Mundial, imagino que lo estás disfrutando, ¿no?
Claro que sí. Bueno, como colombiano, obviamente me hubiese gustado que estuviese Colombia, pero viendo el Mundial, pues ahora mismo, inicialmente fui por las selecciones suramericanas. Me gustaba Argentina, Brasil, obviamente por la selección española. Pero viendo ya los resultados, estoy yéndome más hacia el lado de Marruecos.
Vas con la cenicienta, ¿no?
Sí, sí, porque ya con Marruecos o Croacia puede ser una de las sensaciones que me puede gustar. De hecho, voy a apostar.
Y otro de los habituales de esta noche mundial, Asier Bilbao, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal?
¿Tú también vas con la cenicienta?
Yo voy con Croacia, fíjate. Con Croacia. Haría... Creo que es algo bastante...
Sí.
Bastante, bueno, lo he oído bastante, ¿no? Pero sí, bueno, me parece que sería el premio al trabajo y sobre todo a esa demostración que hacen mundial tras mundial y torneo grande tras torneo grande de creer y sobre todo también porque un país pequeñito con apenas 4 millones de habitantes pueda llegar lejos.
Es que la verdad es tremendo. Leí la cifra, no recuerdo exactamente cuántas veces cuadruplicaba, quintuplicaba, vamos, multiplicaba la cifra de población Brasil a Croacia y era un dato tremendo y aún así al final son 11 contra 11, ¿no? Es cierto, puedes venir de un país pequeño con menos recursos y con menos medios, pero lo comentábamos esta mediodía, que es que no es solo en fútbol, ¿no? Es que Croacia es una potencia en varios deportes.
Ese gen competitivo es envidiable y bueno, solo hay que ver sus partidos, ¿no? Como en ningún momento tiran la toalla y cuando otras selecciones igual de mayor potencial se ven abajo en el marcador, se suelen venir abajo, no pelean, ¿no? Como los croatas hasta el último momento y ellos siguen creyendo, saben que van a tener una, la tienen, la aprovechan y a semifinales.
De hecho, en la primera fase estábamos criticando que ya era una selección envejecida, que Luka Modric hasta dónde iba a llegar, Kovacic, pues bueno, estaba en un buen momento de forma, pero que le faltaba también un rematador, que creo que le sigue faltando, que... suplir a Mario Mandžukić es muy difícil y al final tampoco están demostrando mucho los delanteros, pero sacan los partidos adelante, que es lo importante.
Esa falta de calidad igual, ¿no? La suplen con esa determinación que tienen y esa creencia en sí mismos. Y lo del delantero es verdad, les falta gol. Ha llevado a 4 delanteros, ninguno le convence mucho a Dalic. Básicamente en los partidos prácticamente juegan todos, les cambia, les rota, pero bueno, al final ahí siguen y a ver si igual se enchufan ahora para semifinales y para la final, quién sabe.
Sí. Ese partido frente a Brasil, ¿lo sorprendió la cara que dio Croacia?
Claro que sí, yo pienso que los brasileros también, como eran uno de los favoritos, yo creo que les pasó más esa falta de competitividad, como decías anteriormente, porque pensaban que estaba todo hecho con Croacia, que venían cansados, porque Croacia pues venía de jugar un partido bastante complicado, pero la verdad fue que lo sorprendió, pues para bien, porque al final defenderse también vale en el fútbol, ¿no? Porque se critica mucho a Marruecos y a Croacia porque se defienden, pero es que luego a estos equipos también hay que hacerle gol. O sea, si tú atacas y tienes los mejores delanteros del mundo, pues demuéstralo y tienes que hacer los goles también.
Sí, al final cada uno tiene sus armas, ¿no? Tampoco le podemos pedir, por ejemplo, a Marruecos, pues tendrá que adaptar su juego a ser lo más competitivo posible y en este caso con jugadores rápidos, para salir rápido en transición, está claro que ese es el estilo de juego que les favorece.
Y a mí lo que más me sorprende, ¿no? Esa capacidad de reacción, ¿no? Después del golazo que te mete Neymar, que parece que ya está todo decidido, encima en un momento complicado, ¿no? Porque es justo antes de...
105+1, sí, en el descuento
de la prórroga, que ya te puede dejar muy tocado de cara a esos últimos 15 minutos y cómo se reponen y cómo van con todo y al final en una jugada donde Brasil seguía atacando.
Eso te iba a decir, también ahí a Brasil se puede reprochar.
Esa jugada es de analizar en profundidad.
Atacando 7 jugadores en el minuto 117 cuando vas ganando 1-0, en fin.
Es para que se lo haga mirar Tite un poquito.
Sí, la transición es terrible. Tú cuando estás delante de la tele y ves que tan solo hay 3 brasileños y que hay 4 croatas atacando y dices, por muy superior que te sientas, que es verdad que Brasil no había sufrido prácticamente en defensa, pero aunque tengas esa sensación de superioridad, no puedes ir al ataque con todo, y menos cuando quedan apenas 10 minutos, vas ganando 1-0, es que y es luego eso. Lo de levantarse de los golpes es terrible, y no es casualidad. Es que en el anterior Mundial así llegaron a la final, en este Mundial así están en semifinales, siempre empiezan perdiendo, siempre consiguen empatar, y luego en la prórroga acaban llevándose el gato al agua o en los penaltis. Es terrible lo de los croatas.
Brasil, que queda fuera, Neymar, se le vio muy tocado después del partido, hoy también ha sido noticia.
Ya le has criticado al mediodía.
Ya le he criticado al mediodía por esos mensajitos a los compañeros, que ha visto la necesidad de hacerlo público, ¿no? Para recibir el aplauso fácil. Y un Neymar que valoraba precisamente al fin término del partido de esta manera la derrota.
Todo está muy triste. Bueno, es un golpe muy duro. Son cosas que pasa el fútbol. Y siempre el mejor gana, ¿no? Esto pasa, por eso es un mundial, por eso se están los mejores, eso puede pasar. Y bueno, finalmente fue toda una cagada.
Bueno, Neymar, que se le veía muy tocado, se especuló sobre si podría dejar la selección, cosa que a mí me sorprendería mucho, y más viendo cómo realmente siente Brasil y que realmente con la selección tampoco en un Mundial ha disputado ni siquiera una final. Por lo tanto, tampoco estamos hablando de un jugador de 40 años como para andar pensando en que es su último Mundial, como le ha podido pasar a Cristiano con Portugal, ¿no? Neymar todavía tiene cuerda para rato con Brasil.
Sí, yo creo que sí. A ver, y es el líder de la selección, ¿eh? Tampoco, obviamente, hay muchas cosas de Neymar criticables, pero es el líder de la selección. El gol que mete es un golazo. Es verdad que no lo mete solo él, pero la última acción de Neymar es tremenda. Y yo creo que no hay dudas de que no es solo que sea líder, sino que los compañeros, incluso la propia nación, le sienten como el líder, ¿no? Neymar se ha perdido partidos de Mundial por lesión en casa, en Brasil. Ha llegado mal al Mundial de Rusia, pero al final siempre ha tenido siguiendo ese liderazgo. Yo creo que eso también por algo será, ¿no? Pero a mí lo de no llego al siguiente me suena más a calentón del momento. Yo sí. Creo que eso reflexionado. Al final, en 2 años tienes una Copa América, en 4 otro Mundial, y cuando la rueda del fútbol no para. Entonces, cuando juegues un par de partidos más, yo creo que va a encontrar esa motivación necesaria. Sí. Otra cosa es si ya la Federación Brasileña, y lo digo así porque todavía no sabemos quién va a ser el nuevo seleccionador, se ha hartado sobre Neymar o de Neymar y
pero veremos. Yo creo que es lo que decías tú, ¿no? El momento era 2014 en casa, Brasil, él se lesiona, bueno, le lesiona.
Eso no lo podemos olvidar.
Yo me atrevería a decir una cosa y os digo hoy esto clarito, mira, lo que Ronaldo que diga que se ha retirado tampoco es. Ronaldo en muchas entrevistas ha dicho que se quiere retirar a los 40 años.
¿Va a llegar a Estados Unidos entonces?
Entonces, él siempre ha dicho que se quiere retirar a los 40. Como Messi gana este Mundial, no va a ser él quiere ser, en toda parte quiere ser estrella y quiere ser el único, ¿no? Entonces,
tiene que seguir, no para igualarle.
Como Messi gana este Mundial, seguramente Ronaldo va a querer a ganar el próximo Mundial porque no va a ser el jugador estrella junto con Messi que no gane un Mundial. O sea que Ronaldo para el próximo
Mundial.
Yo,
Iker, como fan acérrimo de Cristiano, no sé qué tiene que decir, pero yo como seguidor de Cristiano sí que tengo claro que ha sido el último. Físicamente ya no le da, o al menos para ser el que era. Y si se va a ir a Arabia Saudí, aunque aún no es oficial, y a mí es cierto que me sorprendería, yo pensaba que se iba a retirar en caso de ganar el Mundial, no está físicamente como para volver a la selección, o al menos para el rol que él desea, porque quizás sí es interesante como veterano convocarle, pero es incapaz de ejercer como líder de una selección en la que él no sea el protagonista. Y lo digo desde la pena y también desde la decepción, ¿no? Y esa lástima que ves, que Cristiano y Messi poco a poco, Cristiano ya y Messi dentro de 2-3 años se van apagando, y que puede que ambos se retiren sin esa Copa del Mundo.
Cristiano Ronaldo estará en 2026, como ha dicho John, aunque sea en muletas.
Pepe ha estado a los 40, ¿no? Con los 40 hizo Pepe y ha hecho un buen Mundial. O sea, entonces sí, Ronaldo sí. Al final, para meter los goles ahí, los penaltis, va a valer. O sea, ¿cómo que? Claro que sí.
Yo lo veo muy difícil, pero bueno, luego analizamos también ese partido entre Portugal y Marruecos. Y bueno, en ese Croacia Brasil, ya para acabar también, para un poco el repasar también lo emocional de este Mundial, esa imagen, ¿no? De Luka Modric con Rodrigo al final del partido consolándole.
Dice mucho esa imagen y habla muy bien, yo creo que de los dos, sinceramente, porque Modric para mí tiene razón. Hay que dar el paso de tirar el penalti. El Mundial de Rodrigo, yo creo que ha dejado claro que su rol tiene que ser más importante y que ya no puede ser solo ese jugador que incluso en el Real Madrid, ¿no? Donde obviamente la competencia es terrible, como en la selección brasileña. Pero yo creo que es un jugador para darle un rol importante y un jugador valiente. Y yo creo que, bueno, lo de Luka Modric ya, más allá de lo futbolístico, como persona también yo creo que es una persona que cae en general bastante bien, pero por cosas como estas, ¿no? Mete a su selección en semifinales y cuando todo el mundo está celebrándolo en ese momento de máxima celebración, ¿no? Se para y le dice a Rodrigo, oye, mira, tú no te preocupes, eres joven todavía, te llegará el momento. Y bueno, yo creo que habla muy bien de Luka Modric.
Es que le llama papá, creo, en el Real Madrid,
sí,
¿no? Comentamos
papá,
el otro día, papá
e hijo, sí.
Modric, los argentinos igual siguiendo su ejemplo,
sí,
¿no? Consolando a los holandeses tras la tanda de penaltis, ¿no?
Eso es, vamos a meternos en ese Países Bajos Argentina. Yo no voy a soltar nada, ya más de...
Ya he soltado todo.
Ya lo he soltado al mediodía. Pero mira... Vamos a empezar escuchando a los protagonistas. Esto decían Messi y Dibu Martínez sobre Mateu Laoz al terminar el partido.
Mucha bronca, porque como te digo, creo que no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro porque después, viste cómo es, te sanciona, no puedes ser sincero, no puedes decir lo que pensás. Enseguida te sanciona por partido, pero creo que la gente vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era y creo que la FIFA tiene que rever eso, ¿no? No puede poner un árbitro así para un partido de tanta semejanza, tan importante que el árbitro no esté a la altura.
Me llegan dos veces en el final, no sé qué cobra el árbitro, dio 10 minutos, no quería que no empaten. La verdad, el peor árbitro de la Copa, lejos. Pero bueno, porque tenemos huevo, porque tenemos pasión, tenemos corazón y lo hacemos por �45 millones.
O sea, a mí me pasa un poco como a Messi y al Dibu Martínez, ¿no? No entiendo nada. O sea, Messi, una manaza que no es ni sancionado con amarilla, que hubiese acabado en la calle... Paredes pegando pelotazos al banquillo holandés y haciendo entradas que podría ser roja directa y si no, lo es el pelotazo, no son expulsados y los argentinos salen a quejarse, supongo que del tiempo de descuento, de la prolongación de 10 minutos, pero que a mi modo de ver era correcta. Si la segunda parte no se jugó nada después del segundo gol de Argentina y todo fueron tanganas, peleas, empujones, no sé cómo lo veis, pero para mí Mateu... Es cierto que no estuvo bien, pero no precisamente porque perjudicara a Argentina.
Yo creo que si algo se le puede recriminar, son muchas cosas antes que el tema de la prolongación, ¿no? Esos 10 minutos. Y más viendo el guión, bueno, la verdad ha cambiado bastante, ¿no? Pero sí es cierto que al principio, sobre todo, los partidos se alargaban muchísimo y se añadía todo lo que se perdía. A ver, el arbitraje de Mateu a mí tampoco me gustó, la verdad. Pero yo creo que los argentinos, este afán en recriminarle... No lo entiendo, más incluso después de meterte en semifinales, que no va a ocurrir, la FIFA no se va a atrever a entrar y sancionar a los jugadores, pero si eres un poco inteligente, oye, estás en semifinales, estás calladito, prepares el partido y no te metes en estos líos, que imagínate que a la FIFA, que no le va a dar, pero que te mete un partido de sanción, a Messi y al Dibu, imagínate. Es que drama nacional.
Es que esto en una circunstancia normal, en un partido de clasificación para el Mundial y que no sea una semifinal de la Copa del Mundo, no sé si estáis conmigo o no, pero una sanción les cae seguro.
Sí,
porque
seguro.
No es que haya dicho, nos han perjudicado tal, no.
Lo dice
es
claramente.
Que directamente acusan a la FIFA de la designación arbitral.
Que no, que un Mundial no se puede quedar sin Messi. Que la FIFA en ese sentido yo creo que no puede actuar así, o sea...
Es que, hombre, lo justo sería que tuvieran una sanción, pero claro, una final Marruecos, yo qué sé, Croacia...
No gusta tanto, no vende.
Es comercial. Entonces tiene que estar Argentina. Yo creo que ha sido más por ahí que han decidido no hacer nada. O sea, van a decirle, bueno, no vamos a hacer nada. Pero...
¿Crees en las conspiraciones, John?
Sí, yo sí creo. En el fútbol, sí, totalmente. O sea, siempre todo va en aras a la economía, ¿no? Entonces, siempre se ha dicho una final entre, pues yo qué sé, suponiendo que quede Marruecos
entre los dos
y
niños
Croacia,
bonitos del jeque.
No es lo mismo que una final entre Francia y... Sí. Y aunque hoy mismo, los contando ya por las hinchadas, pues ahora mismo la hinchada más fuerte es la Argentina, la de Marruecos. O sea que una final allí, Argentina-Marruecos...
Es que viven 200.000 marroquíes en
van
Qatar.
A llenar el estadio, o sea...
Que ese es otro factor que no hemos tocado hasta ahora, pero realmente Marruecos está jugando de local todos los partidos.
Argentina también,
que,
ambos.
Sí, pero yo creo que a Marruecos con su estilo de juego le favorece aún más ese aliento de la gente para seguir aguantando las acometidas rivales, ¿no? Es verdad que Argentina también tiene ese factor local que en una hipotética final se perdería, o bueno, veríamos cómo estarían comprar las entradas. Pero la verdad es que en principio no tendría por qué haber mayoría ni del uno ni del otro.
No veo una final Argentina-Marruecos ahora mismo.
¿Por Argentina o por Marruecos?
No, la veo direccionada a lo de los dos niños bonitos del jeque, a Messi y Mbappé.
Ah, vale.
Pues si te ha puesto era Croacia. ¿Y
no, ya... ya
te ha convencido.
Te ha convencido,
yo. Segunda las conspiraciones, que es John Domínguez, y ya me ha convencido.
Sí, hombre, eso es algo que sucede aquí mismo con la Copa del Rey, ¿no? Los últimos años en los que el Barça y el Madrid han caído en rondas tempranas, mucha gente se quejaba. Vaya fastidio que la final de Copa del Rey sea un Betis-Valencia, ¿no? Pues a ver, pero ¿fastidio por qué? Fastidio será para el aficionado del Barça del Madrid.
Mira, a mí
como aficionado del fútbol me encanta.
A mí me parecería precioso una final Marruecos-Croacia, solo por el hecho de que no sean dos selecciones favoritas, de que nadie se lo espera, y al final eso es lo bonito. Otra cosa es los intereses que haya o deja de haber.
Sí, al final, porque sería una final que vendría a romper los esquemas, ¿no? A lo establecido ya de...
Y en esta época de superligas y elitismos, pues creo que sería un poquito una lección también de humildad para cierta gente que la final del Mundial fuese un Croacia-Marruecos.
Pues Marruecos, que dejó en la cuneta a Portugal, un partido trabado de nuevo, 1-0. La verdad es que Marruecos está abonado al 0-0 contra Croacia en fase de grupos y también contra España, 1-0 contra Portugal, ¿no? Es verdad que los resultados que van sacando son rácanos, pero son lo suficiente. Recordamos que España ganó en Sudáfrica por 1-0 en toda la serie, en octavos, cuartos, semifinal y en la final en la prórroga. Por lo tanto, mientras metas un gol más que el rival, ya vale.
Sí, eso está claro, ¿no? Iba a utilizar el mismo ejemplo de la selección española de 2010 en Sudáfrica, donde también con muy poquito, con un juego muy bueno, pero que luego a la hora de generar goles, pues no era del todo efectivo, pues consiguió el campeonato del mundo. Marruecos sin un juego tan vistoso, con un juego basado en la solidez defensiva, pero tocando bien la pelota a la hora de salir con ella, pues está consiguiendo estos resultados, y el otro día al final gana Portugal en los 90 minutos, que no es como el día de España, que sí que creo que manejó un poco Regragui el partido a llegar a los penaltis y que se decidiera desde los 11 metros el pase a los cuartos de final, pero sí que vi ese cambio de planteamiento frente a la selección portuguesa y le sirvió para avanzar.
Una Portugal que quizá decepcionó un poco, lo comentábamos antes con John en la redacción, ¿no? Venían de meterle 6 a Suiza y quizás se generó una expectativa que era irreal, como pasó con España con Costa Rica.
Sí, yo creo que el resultado da aún más valor a lo que está haciendo Marruecos. Respecto al partido de que jugó Marruecos ante la selección española, sí es verdad que yo creo que sufrió más, a pesar de no llegar a la prórroga, sufrió más, porque obviamente los jugadores que tiene arriba Portugal tienen tanta calidad que por mucho que te cierres, en algún momento van a triangular rápido, van a encontrar algún hueco por el que te van a atacar, ¿no? Pero sí es verdad que a los portugueses, no sé hasta qué punto también, al igual que le pasó a Brasil, te viene bien ganar los octavos de final tan cómodamente. Metes 4, ganas fácil, para el minuto 60 te ves ya clasificado o incluso antes, y no sé hasta qué punto eso te viene bien a la hora de preparar el siguiente partido. Y el otro día ante Marruecos, el gol que reciben les trastoca totalmente, les deja, pero luego sí es verdad que la segunda parte tienen alguna ocasión. Sí. Hombre, yo creo que no hubiera sido tampoco... Yo creo que es el primer partido en el que realmente Marruecos sí puede dar también... dentro de que el trabajo que hicieron fue excelente, algo de la fortuna les ayudó un poquito, yo creo, el día de cuarto.
La fortuna y la gran parada de Bono también, que hace un espectacular paradón, no sea disparo de
Bruno.
De Bruno Fernández, que al final fue protagonista y que valoraba así el partido.
Estaba muy feliz, muy difícil encontrar las palabras para describir ese momento. La verdad que impresionante el trabajo del equipo, el aliento de nuestra gente. Es muy, muy difícil, no sé qué techo va a tener ese equipo, porque ya vimos que pudimos sacar todos los partidos hacia adelante, con jugadores lesionados hoy, y es increíble. Sí, a ver, entendíamos que ellos, con la calidad de jugadores que tienen, en algún momento iban a tener una o dos. Entonces había que estar preparado. Y yo siempre digo, el portero tiene que hacer su trabajo. A veces sale por un lado, a veces por el otro. Intentamos disfrutar del momento ese sin pensar en nada. Y nada más. Gracias a todos por el apoyo. Y vamos a afrontar lo que viene con la ilusión de siempre.
Y la selección marroquí, entrenada por Regragui, ¿no?, que apelaba al sentimiento como una de las claves de la victoria.
Y bueno, también venía a decir en esa declaración que vamos a escuchar ahora, mencionaba ese partido contra España, donde muchos habían criticado que Marruecos era una selección menor, que Marruecos no era una selección que le pudiera competir a la selección española, y también te dejaba ese apunte.
Oh, increíble, increíble. Si tú me digas al inicio de la Copa del Mundo que vamos a ir a semifinal, que vas a ganar a Bélgica, a España y a Portugal, que son países muy, muy, muy grandes de fútbol, te voy a decir que es imposible, pero con corazón, con alma, con una buena táctica y con mucho amor de la afición, le hemos hecho. Pero con muchos sacrificios, pero estoy feliz, mucho. Y mucho también por España, porque hay gente que han dicho que es una pesada o no sé qué, que no pasan contra Marruecos, pero han visto que no somos fáciles a ganar.
Es que comentaba Regragui, y lo comentamos nosotros también al mediodía, si ahora va Marruecos y gana el Mundial, ¿Cambia algo la valoración que se ha hecho del Mundial de España? Porque es lo de la Eurocopa, has perdido contra el campeón a penaltis. ¿Se valoraría más el trabajo de Luis Enrique o ya no hay vuelta atrás?
Yo no me voy a bajar los pantalones con Luis Padrique.
Yo diría que, al margen de todo lo que estamos diciendo, es verdad que el juego de Portugal, decías anteriormente, que no era muy visto, de Marruecos, que no era muy vistoso, pero hay dos máximas en el fútbol, ¿no? Es hacer goles y no dejarse hacer. Y recordemos que Marruecos es la única selección de todo el Mundial que solo le han hecho un gol.
Y en propia.
O sea, que realmente está invicto, ¿no?
Y un equipo que se maneja muy bien con la pelota. Al final, sí es cierto que los partidos, bueno, ahora sobre todo en las eliminatorias, ¿no? Ante equipos bastante potentes, los ves atrás, los ves defendiendo, pero cuando cogen el balón y salen a la contra, no son... Tú te fijas en los contragolpes y, joder, hay toque, hay desborde.
Son muy delicados, de que sí.
Hay gente con calidad y juegan bastante bien. Yo creo que la clave también va a ser a ver hasta dónde les llega el físico, porque los partidos que plantean son físicamente bastante exigentes y ya están bastante tocados, tienen bastantes bajas en defensa, aunque parece que Mazraoui llega para el miércoles, veremos. Pero yo creo que en ese sentido sí que eso sí que les puede hacer dar ese pasito adelante para, como el otro día ante Portugal, no llegar a la prórroga, porque yo creo que ya están bastante justos físicamente, aunque es verdad que el plus ese siempre lo van a encontrar en la grada.
Pues precisamente Regragui, que se refería a su estilo de juego de la siguiente manera.
Sí, y al de Cholo también, que al hecho de voy a decir una cosa que no está bien, pero que la ha hecho muy bien. Estamos tácticamente muy bien, con un corazón que está muy grande y el mismo esquema, que no dejamos espacio, corremos y sabemos que tenemos jugadores técnicos que puede hacer a cada jugada diferencia, y no va bien porque tenemos también suerte, ¿eh? El palo está con nosotros esta Copa del Mundo.
Y la otra cara de la moneda, que fue la de Portugal, habló Pepe, un Pepe muy enfadado que acusó a la FIFA de ponerles un árbitro argentino para darle la copa a Messi y a la selección sudamericana. Mira, otro que se puede unir al club de las conspiraciones, no sé cómo la veis. Es cierto que a mí sí que me molesta que haya árbitros de países que aún están en liza arbitrando. Hay demasiados árbitros como para tratar de cuidar esos detalles, aunque es cierto que las asignaciones muchas veces se realizan con anterioridad y sin saber quiénes van a jugar ese duelo, pero creo que es algo evitable y no tiene mucho sentido que un árbitro argentino ande pitando unos cuartos de final estando Argentina en semifinales.
A mí lo que más me molesta de todo esto es la realización televisiva, porque se están esfumando muchas repeticiones de jugadas polémicas que luego no sabemos en qué acaban cuando hay 42 cámaras repartidas por todo el terreno de juego. Hay una posible mano, que no estoy diciendo que sea mano ni mucho menos, porque no la he podido ver en el partido de Portugal, que no se ve porque no hay ninguna repetición a lo largo del partido. El penalti a Bruno Fernández hay una repetición que se ve rápidamente y luego no se vuelve a repetir. Y luego en el partido de Argentina también un posible penalti a Gakpo que tampoco se repitió. Y es algo que se está quejando mucha gente, de que la realización está dejando mucho que desear, porque en momentos puntuales se nos escapan muchas repeticiones y luego de jugadas que no van a ningún lado, que son intrascendentes, vemos tres o cuatro a cámara lenta.
Pero está siendo general, porque no es solo con las jugadas polémicas. La realización está siendo bastante mala, porque hay ocasiones claras que no te repiten y luego disparos que se marchan 8 metros desviados, te la dan 4 veces y a cámara lenta. Lo de la realización es verdad que está siendo un tanto curioso.
Pues Pepe, que también se refería a cómo de tocado había quedado el vestuario, y ya de paso aprovechaba para rajar un poquito.
Bueno, triste, ¿no? Triste por que haya eliminado. Pero orgulloso que hemos trabajado mucho para poder ganar el partido. Sí, pena, pero ellos tienen mucha calidad, son jugadores jóvenes, tienen todavía un futuro muy brillante por delante, pero que hoy nosotros hemos intentado de todo, pero no ha sido posible.
Pues esas declaraciones de Pepe, que no estaba del todo contento y que también hablaba nuevamente.
Bien, yo creo que lo más importante no es Pepe o Cristiano aquí en este momento, ¿no? Portugal cae eliminado, muy triste para todos nosotros, para nuestro pueblo, que tenía mucha ilusión en nosotros. Queríamos dar una alegría muy grande a nuestro pueblo. Pero yo creo que hoy el árbitro no ha dejado a nosotros jugar.
¡Otra vez sin cobertura! ¿Y ahora qué hago?
Ahora imagina lo que es vivir sin cobertura sanitaria, social o legal. Como hoy están miles de personas sin protección, sin recursos, sin un hogar digno. Personas desconectadas de una sociedad que les deja fuera de cobertura. No dejes que se queden fuera. Nadie sin hogar. Cáritas.
en Tormantos, La Rioja. Aprovechando unas condiciones geográficas y climatológicas óptimas, se producen los pimientos y verduras de mayor calidad. Huerta de Tormantos trabaja con mimo cada producto. Pimientos, alcachofas, puerros, tomate, y realiza las conservas artesanas que le han dado tanto reconocimiento. En su página web, huertadetormantos.es, puedes hacer tu pedido y consultar todos sus productos y servicios. Si tienes paladar de gourmet, recuerda huertadetormantos.es. La Terraza de Luisa, cocina de siempre con un toque de fusión. Ofrecemos picoteo informal alrededor de nuestra barra o degustar una comida o cena a la carta en nuestro agradable comedor de cristal con vistas a Archanda. Comidas de lunes a domingo y cenas viernes y sábados. Te esperamos en Mazarredo 20.
Pues ya estamos de vuelta después de haber escuchado las declaraciones de Pepe con esa rajada. Ha sido pequeña rajada, ¿no? Dice, lo deja y al final un poquito...
Rajadita, ¿no? Rajadita, como penaltito.
Sí, penaltito, rajadita. Y bueno, también es momento ya de empezar a hablar de lo que viene mañana.
Que sí,
viene,
porque la verdad es que lo que viene no es cosa menor, ¿no? Argentina, Croacia, dos selecciones... Pues bueno, Croacia al principio del torneo no estaba llamado a llegar hasta aquí, pero recordamos que viene de ser subcampeón del mundo, por lo tanto el potencial lo tiene, y la actual campeona de América, así que poco más se puede pedir.
Antes de empezar el debate, bolilla.
Croacia, y como es Croacia, no, pues en los 90 minutos. Pues Croacia en prórroga o en penaltis.
Argentina en los 90 minutos.
Argentina en la prórroga.
Yo voy a decir Argentina en la prórroga para que pase lo contrario.
Buscando el contragafe.
Que no me ha funcionado en todo el mundo.
El otro día Josu también lo buscaba diciendo que a Francia le iba a meter dos o tres a Inglaterra, ¿no?
No le funcionó.
Y que no iba a competir, ¿no? Que iba a ganarse fácil, vino a decir. Sí. Que no iba a tener mucho problema y mira, acabó sufriendo. Bueno, o sea, los tres con Argentina y yo con Croacia. Bueno, ahora la verdad, mi porcentaje de acierto es ínfimo, así que podéis estar tranquilos. Bueno, seguramente Argentina pasa a la final.
El otro día clavaste lo de Argentina y Países Bajos, ¿no? Que iban los penaltis, pero no acertaste el ganador.
Sí, hombre, también después de 64 predicciones, alguna, ¿no? En alguna me equivoco y acierto.
Bueno, esto es como el Pulpo Paul aquel en el Mundial de Sudáfrica.
El,
¿no?
Pulpo Paul no falló ni una.
Bueno, eso habría.
Luego le salieron imitadores en el Mundial de Brasil, en el Mundial de Rusia, pero ya no atinaban tanto.
Que no daban una. Pues es Argentina-Croacia que va a ser la primera semifinal. Mañana a las 8, ¿quién la pita?
¿Quién la pita? La pita Orsato. Se rumoreó a ver si iba a llegar a la final el árbitro italiano y, hombre, teniendo en cuenta que va a ser el Trencilla en el día de mañana, parece complicado, ¿no? Y... que sea designado para la final. Mi apuesta es Michael Oliver. Para la final, no sé.
Sí, y fue con la derrota de Inglaterra, se le aclaró bastante el panorama. Y también Orsato pitó el partido inaugural. No sé, darle todos los partidos grandes, aunque sí es cierto que ha habido bastantes árbitros que han pitado inaugural y final, veremos. Pero bueno, en cuanto al partido, yo la verdad que ya es que no sé ni qué decir, porque todas las predicciones o todos los favoritismos han saltado por los aires. Pero bueno, veremos. Argentina realmente ha llegado a semifinales sin desplegar un buen juego. Las cosas como son. El otro día también ante Países Bajos se encuentra con un 2-0, pero un poquito que si inspiración de Messi, que si planteamiento un tanto... bueno, dudoso de Van Gaal y se pone con el 2-0. Veremos si Croacia lo obliga a sacar esa buena versión, como por ejemplo, Croacia, el partido ante Brasil, por ejemplo, es el mejor del Mundial, sin ninguna duda. Hasta el partido de cuartos no estaba jugando nada bien, la primera parte ante Brasil es buena, tiene el balón en ciertos momentos, construye cierto juego, luego es verdad que baja un poquito, también por la calidad del rival. Veremos, yo lo veo bastante parejo, pero les veo a los argentinos con tanta determinación y diciendo, me da igual lo que se me ponga delante, que voy a pasar por encima de ello, y ya se vio ante Países Bajos, que me parece complicado que Croacia siga dando la sorpresa.
Pero ojo que el gen competitivo de Argentina, es verdad que ellos dicen que le meten lo que sabemos, pero es verdad que se vienen, cuando estaba el partido, iban 2-0, hizo Holanda Países Bajos el 2-1, si se juegan 5 minutos más, empatan, y o sea, bueno, empataron, pero si 5 minutos más y ganan, porque se les cayó Messi ya cuando vio el 2-1, se le bajó, todo el mundo ya empezó a verse las caras, vino el empate 2-2 y creo que ahí Argentina se...
Pero vuelve a ser la misma tónica que ya habíamos visto en octavos contra Australia, ¿no? Un partido que tienes controlado 2-0 que no lo sabes cerrar, no sabes sellar ese resultado y al final acabas sufriendo, y el otro día, pues eso, en esa última jugada, con todo el mérito del mundo a la pizarra de Van Gaal en este sentido, porque hizo un golazo espectacular y por eso también creo que Argentina tiene que quedar ese paso adelante, como decías tú, Asier, porque en juego no ha demostrado, no nos ha enamorado, ni mucho menos, o sea, está muy lejos de la mejor versión que podíamos esperar después de todo ese camino de 2-3 años que habían perdido muy poquito, que habían tenido un gran bagaje, que habían ganado la Copa América, yo creo que jugando bastante mejor que en este Mundial, y eso es lo que me genera dudas, ¿no? Porque Croacia también, en lo que decías, el día de Brasil despliega su mejor juego, pero el día anterior contra Japón también se vio una versión de Croacia muy, muy terrenal que podía haberse ido a casa perfectamente. Y bueno, vamos a preguntarle también sobre ese partido de mañana, sobre esa primera semifinal, a un conocido como es Ante Budimir, que habla así de la Argentina-Croacia.
Sí, un partido muy importante, sabemos todos, para ir a final. Y bueno, sabemos que Argentina es un rival, una selección muy dura, muy competitiva. Y nada, vamos a intentar, como siempre, dar nuestro máximo nivel y nos confiamos que podemos ser un equipo que va a jugar final.
Y un Ante Budimir que, más allá de valorar el adversario, ¿no?, la selección argentina también hizo no autocrítica, ¿no?, sino más bien dicho una valoración de la propia selección croata.
Bueno, nosotros de verdad tenemos un grupo muy unido y creo que esto es una fuerza que ahora se ve, ¿no? Cual sea ese jugador que entra, aporta algo y bueno, creo que esto nos da una ventaja. Pero sabemos que tenemos jugadores excelentes en campo y como tener Modric, Brozovic, Kovacic en medio campo, son algunas ventajas donde puedes ganar los partidos y bueno, creo que tenemos una mezcla de todo y esto nos seguro ayuda de llegar a lejos.
Pues ahí estaban las palabras del atacante de Osasuna, que bueno, ha tenido minutos en este Mundial. Entre esa indecisión que tiene el técnico en este caso con los delanteros, donde da oportunidad a todos, pues Budimir, que ha tenido minutos. Creo que en el partido de Japón
sí,
salió
y fue sustituido. Nos dejó una de las imágenes pintorescas del Mundial. Le introdujo en la segunda parte del encuentro, pero en la prórroga fue uno de los sustitutos, por lo que no acabó tirando penaltis, que en caso de haber sido en el terreno de juego, pues hombre, siendo delantero, la verdad que tenía toda la pinta de que uno de los lanzadores hubiera sido él.
Sí, bueno, yo creo que el Mundial en fase de grupos, de hecho, yo creo que no jugó ni un minuto Budimir.
Creo que es la primera aparición.
Pero bueno, es un poco lo que comentábamos antes de los delanteros croatas, que ahí les falta dar con la tecla. Bueno, igual les falta tener ese jugador diferencial, ¿no? Parece que ninguno acaba de funcionar. El otro día es verdad que Petkovic mete, si vemos el remate, sin el desvío hubiese ido a las manos de Alisson, es un remate bastante flojito. Pero bueno, entra, ahí está el mérito, dispara. Pero sí, bueno, eso... es lo que le puede faltar a esta selección croata para igual hacerse con el campeonato del mundo, puede ser, pero de momento de una manera u otra lo están supliendo y sobre todo Budimir lo ha dicho, tenemos un centro del campo muy bueno, ahí está la clave de Croacia, si el centro del campo fluye, está fresco y funciona, Croacia es otra
macanudo, ¿no?, que diría Luis Enrique.
Y pienso que lo mejor de Croacia es que ellos no eran favoritos, están jugando, van perdiendo, pero no tienen tampoco afán de ganar, ¿no? No se les ve tampoco, vamos a ir poco a poco, el reloj no cuenta y vamos sacando los partidos. No es esa presión que siente Argentina cuando va perdiendo, Brasil o el mismo Francia, que van perdiendo y ya se ponen nerviosos porque son favoritos. A Croacia le da un poco igual eso.
Hombre, también es cierto, no son favoritos y es a un punto que corra a su favor, ¿no? Que quizá la presión la tienen otros, pero yo sí que creo que hay un factor importante que es el tema físico. En el Mundial de Rusia le sucedió, llegaron a la final jugando un partido más, tres prórrogas, que al final son 90 minutos. Lleva ya 2-2, no están teniendo mucho descanso entre partidos y partido porque lo comentábamos, de octavos a cuartos tuvieron 4 días, cuando Inglaterra y Francia tuvieron 6, y por lo tanto veremos, son una selección veterana con poco descanso, con Modric que en octavos ni siquiera acabó la prórroga. Y en ese sentido yo sí que les veo en desventaja respecto a Argentina, que físicamente es que son unos toros, van
no,
con todo.
Y lo que dices, ¿no? En ese Mundial de 2018 yo creo que es el mejor ejemplo, esas tres prórrogas que comentabas y que luego tenías unos aviones enfrente, porque la selección francesa de 2018 a la par de la de este año sale muy rápido a la contra, son muy veloces, tienen gente muy joven y muy resoluta arriba, y ahí tiene que tener pues mucho cuidado Croacia, porque Argentina en ese sentido también físicamente es muy fuerte.
Y una Argentina ha hablado lógicamente hoy su técnico Lionel Scaloni, que se ha referido de la siguiente manera a la selección de Luka Modric.
Esperamos un partido muy difícil contra un equipo de los denominados realmente equipos, porque juegan como lo que son, un gran grupo, un gran equipo y que nos va a poner las cosas difíciles. Las comparaciones creo que con el anterior Mundial no corresponden.
Y precisamente Scaloni hablaba de la estrella croata de la siguiente manera.
Bueno, lo de Modric es un placer que esté adentro de una cancha y verlo jugar. Es un ejemplo para muchos. Yo creo que el que quiera el fútbol quiere esos jugadores adentro de la cancha.
¿Verdad? Es increíble lo de Luka, la verdad. No estábamos comentando que a su edad cómo está rindiendo, y llama la atención que en una semifinal del Mundial quien atraiga la defensa rival o quien vayan a tener que centrarse en parar sea todo un veterano como Luka Modric.
Y el desgaste físico que hace es tremendo, porque hay muchos jugadores de gran calidad que, bueno, a esas edades ya, si es cierto que juegan de titular, igual se meten los 90 minutos, pero no, el despliegue físico de Modric es que es increíble, le ves y no para, presionando, corriendo, bajando a recibir, es tremendo de Luka Modric. Ya algún día nos contará, ¿no?, si tiene algún truquillo para estar tan fresco, pero es que realmente es tremendo y la selección croata le necesita mucho, obviamente.
Y además ese gen competitivo que tiene, ¿no?, después de ser campeón de Europa 5 veces, que sigue ahí al máximo, que cualquiera el año pasado, después de ganar la Champions con el Madrid, podría haber dicho, cuelgo las botas, me voy en lo más alto, pero es que él se ve capaz de todavía conseguir cotas mayores, y es que llevar a Croacia a otra final sería impresionante.
Sí, mismamente su compañero de centro del campo en el Real Madrid, Toni Kroos, ¿no?, que con una edad bastante más temprana dejó la selección y se quiso centrar en sus clubes, o en la selección española, pues ha estado el ejemplo de Gerard Piqué. Quizá ahí también ha habido motivos políticos de por medio, pero es cierto que a una edad menor que la de Modric, pues dio un paso al lado y dejó la selección. Iker, si te parece, volvemos en un momentito, porque aún tenemos que hablar de Luis de la Fuente, que ha sido presentado hoy y ha dejado varios titulares curiosos.
Y de Luis Enrique no vamos a hablar, que está en Twitch ahora con Ibai.
Ya bastante hablamos el otro día con todo.
Radio Popular, Erri Ratia. Estas navidades no pueden faltar en tu mesa los productos de Rafa Gorrochategui. Descubre nuestros turrones, chocolates, trufas, tejas caramelizadas y nuestros roscones de reyes. 4 generaciones dedicadas a la alta repostería artesanal. Busca en tus tiendas gourmet la marca Rafa Gorrochategui. El logo del bigote, nuestro sello de calidad. RafaGorrochategui.eus.
¿Sabías que Rodilla te ofrece desayunos y meriendas, además de los sándwiches más famosos del mundo? En Rodilla Bilbao puedes disfrutar de tostadas gourmet, bizcochos, cafés, croissants a la plancha, helados, batidos y más de 20 variedades distintas de sándwiches artesanos. Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés.
En las estanterías de Jaquimbide, la librería diocesana, te esperan las grandes novelas, ensayos, poesía, libros de texto, religiosos, bestseller, últimas novedades. Y los que no están, te los buscan. Porque Jaquimbide dispone de un servicio de atención personalizada y, si es necesario, servicio a domicilio. Además, en Jaquimbide lo tienes todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Jaquimbide, la librería diocesana, en Ledesma 6.
Pues ya estamos de vuelta, Iker, y comentábamos un ex León, ¿no?, el riojano Luis de la Fuente, que ha sido hoy presentado en Las Rozas, ¿no?, como nuevo seleccionador de España, y nos ha dejado varios titulares. No sé qué te ha parecido su intervención. Tengo constancia de que te ha gustado bastante.
Sí, yo todo lo que no sea Luis Enrique ahora lo veía bien. Lo que no veía bien era la continuidad del técnico asturiano, al que ha agradecido su trabajo en el programa del mediodía, y ha dicho que ha dejado buenas cosas de cara a futuro en la selección, a pesar de que sus resultados luego en las grandes citas no hayan sido nada del otro mundo, quitando esa semifinal en la Eurocopa. Y Luis de la Fuente, pues que sí, que va a seguir una línea continuista, pero que también ha venido a decir que no va a mirar el DNI, ¿no? Que si hay un tío de 35 años que tiene que ir convocado, como puede ser el caso de Sergio Ramos, que lo va a convocar si se ha hecho méritos. Y creo que va a haber más cambios de los que tú esperabas, Gonchal, porque dices que va a ser al 95% la misma lista del Mundial. Yo creo que va a haber varios cambios y que algunos jugadores que han sido habituales en las listas de Luis Enrique no van a contar con minutos.
Yo creo que en cuanto a los titulares no va a haber grandes cambios. Es verdad que quizá Mikel Merino o Zubimendi puedan ir entrando, los jugadores de la Real, incluso Brais Méndez, que Borja Iglesias y Iago Aspas probablemente irán convocados, pero más allá de eso, ya dicho, es una línea continuista, ¿no?
La que ha sido la
Federación.
Ocho cambios,
pero ¿cuáles de ellos van a ser titulares? Y en el caso de que lleve a cabo todos los cambios que estoy diciendo, porque también puede ser que más o menos calque la convocatoria. Al final, si cuenta con Busquets para presente y para futuro, que ya lo ha dicho, Pues hombre, yo bueno, veo que en la Eurocopa, de nuevo, Gavi, Pedri, Busquets
es peligroso.
Es el mismo centro del campo.
Pero tampoco va a venir el primer día y va a decir, me voy a cargar al capitán, Gonchal.
Es que quizás lo que habría que hacer. Yo ya lo dije, yo hubiese traído a alguien extranjero o alguien completamente ajeno a la federación.
No puedes.
Y
no
que
puedes
Jordi ir. Alba, Sergio Busquets y esa gente vaya fuera para dar paso a los nuevos talentos. Creo que Rodrigo, lo repito, ha hecho un gran papel como central en el Mundial, pero creo que como pivote hubiera mejorado el rendimiento de Busquets una barbaridad. Que es un gran jugador, ha dado mucho a la selección, pero que ya a su edad no está para estos trotes.
A mí lo que más me gusta de esto es que su trato con los periodistas va a ser mejor.
Sí, ¿no? Solo va a hablar por medios de comunicación, ha dicho, no tiene redes sociales.
Hubiéramos podido tener en esta noche Mundial si hubiera sido el entrenador.
Una entrevista, ¿no? La primera como debutante aquí en Radio Popular de Rirate, hubiese sido un puntazo, la verdad.
Se le ve un hombre bastante... Majete. Sí, bueno, todo el mundo habla bastante bien de él, pero bueno, luego habrá que ver. Hablabais de los cambios en la convocatoria, también hay que ver qué tiene para elegir, porque yo siempre he escuchado a la gente criticar a Luis Enrique, no ibas a este, no ibas al otro, pero los nombres siempre son 3-4, y luego realmente el abanico de jugadores ahora mismo, digamos, top, o que puede ir a una convocatoria de la selección española, me parece bastante limitado. Yo creo que lo primero que deben de hacer en la federación es ser consciente de el abanico de jugadores que tienen, y luego ahí ponerse objetivos, porque no sé, ciertas críticas pasadas a Luis Enrique sobre convocatorias, sobre objetivos, me han parecido un poco, no voy a decir, pero bueno, que no han estado con la realidad que tienes tú. La calidad de jugadores que tienes no te da para tampoco, yo creo, mucho más de llegar unas semis en Eurocopa, o bueno, vale, octavos de Mundial se puede quedar corto, estoy de acuerdo, pero cuartos yo creo que ahí está rozando ya el límite.
¿Lo hubieras mantenido? Y más teniendo en cuenta ahora que Marruecos no era lo que parecía y que está en semifinales.
Yo, si hubiese sido Rubiales, que es mucho imaginar, yo sí lo hubiera mantenido. El problema yo creo que es que Luis Enrique no quiere seguir, eso en primer lugar. Y luego yo entiendo también... Yo estoy convencido de eso. Y yo creo que un tipo como él de acción, un club ya le empieza a poner bastante. El tema de estar a diario trabajando. Y luego el tema también es, yo creo que podemos obviamente valorar el tema del juego, lo deportivo. Nosotros no sabemos cómo es el día a día. Podemos escuchar informaciones y muchas cosas, pero no sabemos realmente cómo es el trato entre la federación y él a diario. Entonces, yo creo que el desgaste ese es aún mayor que el tema deportivo, y eso ha sido el principal detonante.
Yo no tengo muy claro que Luis Enrique querría dejar la selección, ¿eh? Yo creo que de hecho quería continuar y que no le ha sentado muy bien que no le hayan dado la oportunidad.
Yo les hago una pregunta.
Sí,
si España hubiese sido eliminado en cuartos por Portugal, o el rival no hubiera sido Marruecos, ¿Luis Enrique se hubiera marchado?
No, probablemente hubiera continuado.
Yo creo que había mucha gente esperándole a la vuelta de la esquina, ¿no? Luis Enrique.
El detonante fue haber sido eliminados por Marruecos, yo creo.
Pero es que también la forma de ser de Luis Enrique ha contribuido. Es verdad que es un hombre que no deja indiferente a nadie. Tiene una legión de seguidores que le defienden a muerte, pero tiene una serie de detractores, sobre todo muchos de ellos madridistas por su pasado y ese traspaso, ¿no?, del Madrid al Barcelona. Que pero también le achacan que, no haber llevado a madridistas a la selección, pero que realmente tampoco hay nadie del Madrid como para ir a la selección. Nacho como cuarto central.
Pero yo creo que no es un debate entre madridistas y no madridistas. Yo creo que hay gente que...
Ha marcado mucho eso, ha marcado mucho su trayectoria desde el principio.
Ha sido clave su pasado en el Barcelona. Se le acusa de que la columna vertebral de la selección es la del Barça. El centro del campo de la selección ha sido el del Barça, y lo comentamos el otro día, con todo el respeto al mundo, es un centro del campo de Europa League.
Ese comentario te ha quedado muy merengón, la verdad, Gonchalo.
No, decíamos, pero Pedri, Gavi y Busquets llevaban cayendo 2 años y 2 en Champions. Y un año en Europa League, y se pretende ganar el Mundial con ese centro del campo y sin tocarlo. Entonces, porque ningún partido ha variado ese centro del campo.
Entonces igual los madridistas que se quejaban tenían alguna razón.
Pero el madridista se puede quejar sobre los nombres, pero no puede ir con el argumento de es que no hay gente del Madrid. Porque ahora mismo, igual dentro de 5 años cambia el ciclo, pero ahora mismo no hay jugadores españoles en el Real Madrid, que te salen los nombres. Asensio, que ha ido, y luego tienes que Lucas Vázquez, Nacho.
Y ha ido sin ser titular en el Madrid. Sí, Nacho, que podría haber ido con un papel muy residual, y Carvajal, que también ha ido. Yo ahí la crítica del Madrid le critican como madridistas, pero yo ahí creo que el defecto ha podido ser quizá no incluir a jugadores como Mikel Merino, Borja Iglesias, jugadores de la Real del Betis, que es irónico, ¿no?, que los madridistas la achaquen eso, porque al final lo que quieren es muchas veces criticar por criticar.
Lo de Iago Aspas incluso.
Pero quizá el error con Luis de la Fuente puede entrar otro nombre de jugadores del Real Madrid en sus convocatorias, que es Dani Ceballos, que había apostado por él en categorías inferiores, pero claro, si no tienes esa continuidad
tienes
en tu
que
equipo,
jugar para eso.
Y pero bueno, se ha visto que ha llevado Luis Enrique, ha caído en esa trampa, ¿no?, muchas veces en llevar a gente que no estaba teniendo ese rendimiento en equipo, y Luis de la Fuente haría muy mal si desde el principio pues lleva a esos jugadores que no están teniendo continuidad. Así que no sé, pero bueno, por lo menos un cambio, yo creo que es lo que necesita también la selección, buscar nuevas vías, quizás no es lo mejor. Quizá había tenido que ser algo más destructivo, como dices tú, un entrenador extranjero, pero veremos.
Lo mejor que tienes es que tiene hasta marzo para trabajar sin ninguna convocatoria, que va a poder por lo menos definir bien cuál va a ser su hoja de ruta y por qué jugadores tirar, y va a estar bastante tranquilo en el sentido de prensa, ruido, no has llevado este, no has llevado el otro hasta marzo.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Quieres disfrutar los fantásticos vinos de la bodega Florentino Martínez? Pues ahora te envían a casa todas sus referencias que tanto gustan. Distercio Tanca Florentius, llama al 941 41 86 14 o entra en la web florentinomartinez.com. Esta Navidad, Florentino Martínez directo a tu casa.
Ha llegado vuestro día, vuestra boda. ¿Queréis disfrutar al máximo con vuestros familiares y amigos? En Bodas Muy Mía, empresa de organización, coordinación y decoración de bodas, nos caracterizamos por conseguir juntos lo que soñáis. Podéis llamarnos al teléfono 722 50 49 21 y ver nuestro perfil de Instagram Bodas Muy Mía. Haremos magia en vuestro lugar elegido.
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Pues despedimos ya a nuestros tertulianos. Asier, John, que sigue ahí en la técnica, como siempre, muchas gracias.
A vosotros.
Ay, Gabón.
Y Gonchal, pues que mañana tenemos esa primera semifinal entre Argentina y Croacia. Bonito partido.
Vaya manera de empezar, ¿no? Las semifinales, lo comentábamos, el campeón de la Copa América contra la actual subcampeona del mundo. Veremos cómo se desarrolla el partido. A priori va a ser un partido igualado, ¿no? Argentina le podemos dar como favorita, ¿no? ¿O cómo lo ves? Sí, ligera favorita.
Sí, ligera favorita, ¿no? Más que nada por esa predisposición que tienen desde el principio los argentinos por ser campeones, que creo que es algo que en Croacia pues no lo veían del todo así y no, se la han encontrado por no por casualidad, por trabajo, y sí que ligeramente favorita Argentina.
Sí, ¿no? Yo lo comentábamos, los argentinos no llegan, yo creo, ni a disfrutar jugando en ningún momento. Los brasileños bailan, ¿no?, cuando meten gol, pero los argentinos es como un sufrimiento continuo, y gano el partido y ya estoy pensando en que no puedo perder el siguiente. Es estresante.
Y le escuchamos a Rodri y Paul que decía que hasta ese día que habían tenido de descanso no había podido disfrutar realmente de la experiencia de una Copa del Mundo por esa presión que muchas veces se la quieren quitar los propios jugadores en rueda de prensa y en zona mixta, pero se nota.
No se la pueden quitar, y más ahora teniendo en cuenta que su rival a priori es inferior. La presión que soporta Argentina en estos momentos es brutal, de sus compatriotas y también ya de la prensa extranjera, que la coloca como una de las favoritas, así que veremos. Es Argentina-Croacia mañana a partir de las 8. Nosotros estaremos aquí a las 8 de la tarde con Noche Mundial, como todos los martes. Y antes al mediodía, a las 2 y cuarto, en el Oye Cómo Va especial mundial. Eso es, y a la 1 y media, Oye Cómo Va.